y La Haya falla a favor de Nicaragua en litigio con Colombia.
Bienvenidos a las noticias en el Mundo al Día. Empezamos en Honduras porque este jueves esa nación centroamericana extraditó al expresidente Juan Orlando Hernández, acusado ante una corte de Nueva York de narcotráfico y porte ilegal de armas. Óscar Ortiz nos entrega los pormenores.
El gobierno de Honduras hizo efectiva la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Transcurrieron más de 60 días para conocer efectiva esta solicitud y Hernández fue presentado ante los medios de comunicación aquí en el Comando Especial de los Cobras y posteriormente se realizó su traslado a la base aérea Hernán Acosta Mejía, donde ahí lo resguardaba otro dispositivo de seguridad para ser transportado por un avión de la DEA a los Estados Unidos. El exmandatario deberá responder por delitos de narcotráfico y portación ilegal de armas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, según apunta el requerimiento por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Asimismo, algunos hondureños mostraron su algarabía al conocerse la decisión de extraditar a un expresidente que estaba siendo señalado por delitos de narcotráfico y ahora se espera que un bufete norteamericano lleve su defensa en lo que será los Estados Unidos para conocer si desvirtúan las acusaciones o no en su contra luego de hacerse pública la entrega de Juan Orlando Hernández a las autoridades de los Estados Unidos. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa, Honduras.
Y precisamente momentos antes del traslado del exmandatario por parte de los uniformados estadounidenses, su esposa Ana García Carías publicó un video en el que Hernández reitera su inocencia.
Soy inocente. He sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. Quiero hacer eco de unas palabras muy potentes, muy poderosas, que dice: la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en cualquier parte.
Washington, el presidente Joe Biden anunció este jueves la entrega de más de 800 millones de dólares en artillería pesada y municiones a Ucrania como ayuda para el combate contra Rusia. José Pernalete nos informa.
Desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden ha comprometido otro paquete de ayuda para Ucrania que contempla soporte estratégico contra el despliegue de Rusia. El mandatario estadounidense indicó que el acuerdo es de 800 millones de dólares en equipos de artillería, vehículos blindados de transporte y unidades de vigilancia tipo dron.
Con este último desembolso, casi he agotado la autoridad de retiro que tengo que el Congreso autorizó para Ucrania en un proyecto de ley de gastos bipartidista el mes pasado. Para sostener a Ucrania durante esta lucha, la semana que viene voy a enviar al Congreso una solicitud de presupuesto suplementario para mantener el flujo de armas y municiones sin interrupción.
Este jueves, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió en Kiev con el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, y con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. Los dignatarios recorrieron las ruinas en la localidad de Borodianka. En rueda de prensa, Zelensky dijo que soldados rusos han ocupado ubicaciones de la asediada ciudad de Mariupol. No obstante, dijo que tropas ucranianas sostienen resistencia.
Sé que capturaron la mayor parte de Mariupol. Todos lo sabemos muy bien. También hay una parte de nuestra ciudad donde están estacionadas nuestras tropas que se quedaron allí. Ellos permanecen allí en este momento.
Rusia informó que mantiene un cerco en las inmediaciones de la planta siderúrgica en Mariupol, último bastión ucraniano en esa ciudad. José Perralete, Voz de América.
Y mientras tanto, para una pareja agobiada por la guerra, casarse fue la solución. Un ruso y una ucraniana decidieron contraer matrimonio en Tijuana luego de que Estados Unidos le negara a ambos el ingreso. Ale Segura nos cuenta la historia.
Daria es ucraniana y Semen es ruso. Los dos muestran a las cámaras de medios locales de México su reciente certificado de matrimonio después de darse el sí quiero en Tijuana. Semen Bobrovsky cuenta que sin este documento él no podrá ingresar a Estados Unidos con su pareja por ser ruso.
Sin él no podremos cruzar porque para el gobierno estadounidense somos desconocidos entre nosotros. Aunque tengamos toneladas de fotos juntos y pudiéramos traer a cualquier persona aquí o a través de FaceTime para demostrar que hemos estado saliendo durante 3 años y medio.
Si bien a Daria se le permitió ingresar a Estados Unidos como refugiada de la guerra, Semen no pudo entrar. Solo los ciudadanos rusos que tienen familiares viviendo en Estados Unidos pueden entrar a territorio estadounidense.
Esos son los requisitos de los Estados Unidos y bueno, es un gran problema para las parejas que no están oficialmente casadas.
Como Semen y Daria, casi 5 millones de personas han huido de Ucrania desde el inicio del conflicto, según las Naciones Unidas. Esto ha significado la crisis de refugiados más rápida desde la Segunda Guerra Mundial. Alex Segura, Voz de América.
Acelerar el trámite de visas para migrantes cubanos fue el pedido que hizo La Habana este jueves durante una reunión de alto nivel en Washington. Nos conectamos con Jorge Agobián en la Casa Blanca, quien nos tiene más detalle. Jorge, ¿hubo alguna respuesta del gobierno de Estados Unidos?
Diva Lizeth, de hecho, el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, emitió hace tan solo momentos un comunicado en el que habla de la reanudación de los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. En pantalla verán lo que dice ese comunicado, lo traduciré y citaré para ustedes en español. Entre varias cosas dice, para incluir la reanudación de los servicios de visas de inmigrantes de forma limitada a partir de mayo, los servicios actuales también para ciudadanos estadounidenses y la emisión actual de visas de emergencia para no inmigrantes. Forma parte de ese comunicado emitido por el Departamento de Estado. Hay que recalcar que esta reunión de alto nivel ocurre, la última de estas fue en el año 2018, que tienen que ver con los acuerdos entre Estados Unidos y Cuba. Pero a continuación presento el análisis y lo que se dijo en esta reunión. La discusión tuvo lugar durante la reanudación de los diálogos migratorios de alto nivel entre los dos países, mientras la llegada irregular de cubanos a la frontera sur se ha disparado en los últimos meses. Según la experta del Instituto de Políticas Migratorias, Jessica Boulder, la petición podría tener un efecto receptivo para las dos partes.
Yo diría que Cuba a menudo se ha basado en la migración como una especie de válvula de escape para garantizar que aquellos que se oponen más ferozmente al gobierno cubano puedan irse y no tengan la oportunidad de quedarse y agitar contra el gobierno.
La administración Biden ha apostado por la ampliación del equipo diplomático y la reanudación de los servicios consulares en La Habana, congelados durante el gobierno del expresidente Donald Trump. De hecho, legisladores republicanos solicitaron al mandatario en febrero de este año priorizar el acceso de visas para activistas opositores.
La administración de Biden ha comenzado a reanudar algunos procesos legales de inmigración en la embajada, pero va muy lento y es una pequeña parte de las visas que han comenzado a procesarse nuevamente. Así que ciertamente hay trabajo por hacer en esa tarea.
El llamado fundamental es a cumplir los compromisos.
Tanto Estados Unidos como Cuba abogaron por reavivar los compromisos migratorios de larga data. Así lo anticipaba el secretario de Seguridad Nacional estadounidense.
Y es un reflejo de nuestro compromiso con las vías legales, ordenadas y humanas.
Desde 2018, Estados Unidos paralizó un acuerdo que garantizaba una cuota anual de 20.000 visas para migrantes cubanos. Y esta reunión de este jueves aquí en Washington no escapó de las críticas por parte de legisladores republicanos, algunos de ellos que apoyaron hace tan solo meses la reanudación de los servicios consulares en la embajada estadounidense en La Habana. Diva Lizeth.
Agradecemos a Jorge Agobián desde la Casa Blanca. Y el Frente Migratorio también nos trae noticias desde Colombia, porque el aumento del número de colombianos que buscan cruzar la peligrosa selva del tapón del Darién para llegar a Estados Unidos. Jair Díaz nos cuenta, nos explica por qué el anuncio de Estados Unidos de derogar las expulsiones expeditas con el título 42 impulsa a algunas personas a tomar tal decisión.
Mi motivo principal por el que estoy aquí en este punto ahora es tratar de emigrar para México, voy como para la frontera de México con Estados Unidos, porque la verdad pues tanta problemática aquí en el país.
Por estas razones el colombiano Carlos Saavedra tomó la decisión de cruzar la selva del tapón del Darién, un paso temido por los millones de migrantes sin la debida documentación que buscan migrar a Estados Unidos.
La idea mía es salir del país para encontrar una estabilidad económica.
Sandra Julio, secretaria de gobierno de Acandí, un municipio fronterizo con Panamá, que es la puerta al Darién, afirma que el tránsito de colombianos por esta ruta es inusual.
Esto es un fenómeno extraño y digamos que es muy nuevo a lo que nosotros nos ha tocado vivir. También el fenómeno del flujo migratorio de venezolanos tampoco era tan alto y de un tiempo para acá ha ido como en alza.
Freddy Marín, concejal de Necoclí, municipio al noroeste de Colombia y paso obligatorio para los migrantes que viajan hacia Estados Unidos desde Sudamérica, dice que el flujo de personas de diferentes nacionalidades se incrementará en los próximos meses.
Se han salido colombianos, póngale unos 5 o 6 semanales.
Más de 2.500 migrantes han cruzado la selva del Darién en lo corrido 2022, según las autoridades, las cuales prevén que esta cifra se triplique con la terminación del título 42. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Consecuencias le ha traído a Nuevo México legalizar la marihuana.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
En Estados Unidos, el Departamento de Justicia anunció que apelará el fallo judicial que anuló la orden de llevar mascarillas en transportes públicos como aviones, trenes o autobuses. El portavoz del Departamento de Justicia, Anthony Cooley, anunció en un tuit que la agencia recurrirá el caso ante la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito con sede en Atlanta, Georgia, porque los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades siguen considerando necesaria para la salud pública un mandato de tapabocas en los medios de transporte. Los pronósticos para la economía mundial no son alentadores. Laura Sepúlveda nos cuenta que la intensidad de la pandemia ha bajado, pero la inflación y la guerra en Ucrania marcan la pauta.
El Fondo Monetario Internacional redujo a casi la mitad la proyección de crecimiento este año de 6,1% de la economía global que había emitido en enero. Ahora, la invasión rusa a Ucrania se suma a una inflación que ya ponía en alerta posibilidades de crecimiento para las naciones.
La presión inflacionaria comenzó mucho antes de la guerra. En los Estados Unidos la inflación ya era elevada y ya se estaba ampliando, no solo concentrada en los precios de la energía y los alimentos. Ahora la guerra agrega una capa más a estas presiones inflacionarias y hace que el ciclo de subida de tipos que la Fed ha anunciado sea aún más urgente y necesario.
Según el FMI, La inflación golpea a países en desarrollo y también economías más fuertes como Estados Unidos y la Unión Europea, que han alcanzado sus niveles más altos en 40 años, y existe la amenaza de que la inflación siga en aumento.
Aunque hemos rebajado significativamente la cifra de crecimiento para la eurozona, no tenemos una recesión en el punto de referencia, y la recesión se define como 2/4 de crecimiento negativo.
Pero destaca que los pronósticos varían por nación, ya que la crisis no afecta a todos los países de igual manera. Las proyecciones para Ucrania han sido omitidas hasta 2027 a cuenta de los altos niveles de incertidumbre que vive la nación en su territorio y su economía, pero prevé grandes contracciones del Producto Interno Bruto en 2022, al igual que para Rusia. El FMI destaca asimismo el impacto de las sanciones. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y en Guatemala, la Semana Santa dejó buenas ganancias al sector turístico. Eugenia Sagastume nos cuenta de este logro tras 2 años de restricciones por la pandemia.
La Semana Santa permitió dar un paso hacia la recuperación económica de Guatemala después de 2 años en los que sitios turísticos tuvieron baja afluencia por restricciones establecidas a raíz de la pandemia. El Instituto Guatemalteco de Turismo reportó que la llegada de turistas representó ingresos por más de 294 mil millones de dólares.
Un total de 2.832.824 turistas durante la Semana Santa. Esto representa un incremento del 21% referente al año 2021 y en temas de derrama económica, un total de 2.206.9 millones de quetzales.
Entre los visitantes extranjeros destacan los salvadoreños.
La mayor cantidad de visitantes viene de Centroamérica, es decir, de El Salvador. Esto representa un 53% de los visitantes internacionales. Luego está Estados Unidos con un 17%.
Por lo cual se brindó asistencia en las fronteras, principalmente en las dos que conectan con El Salvador.
Se coordinaron en Valle Nuevo y en Pedro de Alvarado, en los dos puestos fronterizos. Asistencias y custodias de acompañamiento fueron 103 las que se realizaron.
Además, se visitaron empresas para supervisar el cumplimiento de protocolos de seguridad en medio de una disminución de casos positivos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En Nuevo México, el consumo recreativo de la marihuana comenzó a ser legal este mes. César Contreras nos muestra cómo ahora visitantes procedentes de México llegan para adquirir el cannabis.
Largas filas y una gran derrama económica ha generado la venta de marihuana a mayores de 21 años en el estado de Nuevo México.
Todavía no lo puedo creer. Es algo pues que al fin pasó, pero todavía está duro para creer.
Y es que desde el 1 de abril del presente año el cannabis se ha convertido en una atracción para mexicanos que con visa de turista entran a los Estados Unidos.
Te podría decir que probablemente el 20% del margen de la gente que nos compra viene de Juárez y México. Y luego diría que se trata de un 50 o 60% de las personas que vienen de Texas y el resto de nuestra gente de aquí, de Nuevo México.
Las filas de los cruces fronterizos de Nuevo México y el oeste de Texas se llenan de consumidores de la hierba que ahora se vende de manera legal.
Aquí estamos muy cerca a Texas, deberían de expandir esto ya a nivel nacional para que toda la gente no lo usen como crimen, ya para que toda la gente pueda tener acceso. Obviamente que sean mayores de 21 años, todo con moderación y pues no, yo no veo nada malo en esto.
De acuerdo con la División de Control de Cannabis en Nuevo México, tan solo en el primer día de venta al público se generaron ganancias de casi 1,5 millones de dólares. Los comerciantes esperan registrar nuevos récords de venta este fin de semana, gracias a la celebración del 420, Día de la Marihuana, una fecha emblemática para quienes consumen esa droga. César Contreras, Voz de América, Las Cruces, Nuevo México.
Al regresar, el gobierno de Nicolás Maduro dice que Venezuela se arregló, pero la mayoría de la población no puede pagar su alimentación, según expertos.
El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Colombia deberá cesar sus operaciones de patrullaje, pesqueras e investigaciones marítimas en la plataforma nicaragüense en el Caribe. Así lo ordenó este jueves la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Donaldo Hernández con los detalles.
Nicaragua celebró el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el cual exige a Colombia cesar inmediatamente sus operaciones de patrullaje, sus actividades de pesca e investigaciones marítimas en aguas de la Zona Económica Exclusiva nicaragüense en el Caribe.
Colombia implementó una política de Estado que ha violado la jurisdicción y los derechos soberanos de Nicaragua.
Managua había demandado a Bogotá en el máximo tribunal internacional por supuestamente violar su soberanía marítima, a pesar del fallo del 2012 que amplió la plataforma marítima de Nicaragua hasta los 75 kilómetros en el Caribe.
¿Es un día de fiesta nacional? Yo creo que sí. Pero también creo que es de justicia histórica.
El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que su país ganó con la resolución de la Corte, debido a que no tendrán que pagar una multa por el supuesto patrullaje en la zona marítima de Nicaragua.
La Corte no aceptó la pretensión de Nicaragua de que Colombia fuera condenada a pagar una indemnización. Los pescadores raizales pueden navegar en el Caribe hasta llegar a los bancos de pesca que tienen y que han tenido históricamente.
La Corte de La Haya recomendó a los estados de Nicaragua y Colombia hacer un tratado para definir los límites, pero ninguna capital ha expresado intención de acoger la propuesta del máximo tribunal. Donaldo Hernández, Voz de América.
A pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro promueve la idea de que Venezuela se arregló, expertos le aseguran a Álvaro Algarra que la mayoría de la población no puede tan siquiera cubrir necesidades básicas.
Durante el último año se ha popularizado la frase "Venezuela se arregló". A medida que terminó la severa escasez de artículos básicos, se consolidó la dolarización y se creó la expectativa de un crecimiento económico tras varios años de una brutal contracción y de que se restablezca alguna relación entre Caracas y Washington. Hay quienes leen estas situaciones como algo positivo. Sin embargo, para el líder comunitario Ismael León, las mejoras económicas solamente son para una minoría.
Los vivos son los que se han arreglado. Porque cuando tú vas al barrio La Fila, en la parroquia del Valle, ahí ves miseria. Cuando tú vas a los hospitales del país, sin insumo, ¿cómo se arregló el país? No se ha arreglado ningún país.
El economista Christopher Villasmil asevera que a pesar de la dolarización, el alza de precios de los productos en los establecimientos persiste y la gran mayoría no tiene posibilidades de acceder a lo básico.
Se ha arreglado nada, para nada. Bueno, es que tú ves que la inflación sigue, todo está caro. No puedes comprar nada porque todo está por las nubes.
Comerciantes destacan que actualmente sí hay una mejora en la situación de la economía del país.
Economía está bien, 4 años hemos llevado pela. La gente cuando se fue porque ganaban $300 por allá. Eso no estamos ganando ahora aquí.
No tanto, pero sí se ve algo más económicamente, se vende algo más.
El mandatario Nicolás Maduro aseguró recientemente que durante los últimos meses el país ha tenido una recuperación del 7.6% y afirmó que se proyecta un crecimiento superior al 4% al finalizar el 2022. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
En minutos, conozca cómo la ex vocalista de La Quinta Estación celebra sus 20 años de carrera musical.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
¿Recuerdan a la vocalista de La Quinta Estación? Sí, les hablo de Natalia Jiménez. La artista conversó con Anthony Belchi sobre una gira por los escenarios más emblemáticos para celebrar sus 20 años de carrera.
La cantante española Natalia Jiménez celebra 20 años encima de los escenarios con el disco Antología y una serie de conciertos que la llevarán por los foros más emblemáticos de Estados Unidos y América Latina, con una selección de los éxitos de su carrera.
Vamos a hacer un disco de antología, vamos a sacar todas las canciones que he hecho toda la vida, las vamos a cambiar, las vamos a hacer bonitas, diferentes, nuevas, y vamos a hacer una gira que vaya con todo eso.
Dos décadas de trayectoria artística que comenzaron con la mítica banda La Quinta Estación, que cautivó al público hispano a ambos lados del Atlántico. Después empezó su andadura en solitario y acabó consolidándose como una de las artistas más influyentes del pop en español. Un camino que no ha sido fácil.
Sí, el esfuerzo, la perseverancia y el creer en tu carrera. O sea, al final yo no quería ser famosa, yo quería ser cantante.
Y lo logró, a pesar de que, según confiesa, en algún momento llegó incluso a tirar la toalla y dejar la música para siempre.
Sí, llegó un momento, y no fue en la pandemia, fue antes de eso. O sea, que yo decía, pues es que no sé qué hacer, ¿sabes? Como porque la cosa estaba muy chunga.
Pero a pesar de los altibajos, logró hacerse un hueco entre Rafael, Rocío Dúrcal o Camilo VI, grandes artistas españoles que también triunfaron en las Américas. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Y de esta manera terminamos las noticias en El Mundo al Día. Gracias por acompañarnos.